Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, ¿cómo les va? Soy Hilda Lizarazu, ¿cómo están? Estamos aquí en el ciclo orientado. Estamos a día lunes 24 de agosto y como cada día de estos meses tan especiales, estamos aquí preparados para acompañar toda la hora a los chicos y las chicas de secundaria para entretenerlos con ideas ingeniosas y también con preguntas ingeniosas que vamos elaborando para que ustedes sigan aprendiendo. Ustedes los alumnos, nosotros los conductores y también la familia, los profesores no. A quienes estén cerca también les invitamos a que compartan con nosotras y nosotros esta aventura radial, porque esto realmente es una aventura. Esta segunda etapa de Seguimos Educando les pide su opinión para saber cómo se va concretando en sus provincias el retorno a los lugares de aprendizaje y, mientras tanto, cómo van llevando estas formas de aprender que les proponemos los medios de comunicación. Siempre estamos cerca, Radio Nacional y las 180 emisoras de todo el país que se han unido en esta cruzada. Les dan la bienvenida a esta nueva etapa de Seguimos Educando. Felices de acompañarles en un momento tan difícil que pronto, esperamos que muy pronto, será solo un mal recuerdo, ¿no? Voy a saludar a las radios del interior, en este caso, en este día, la provincia Corrientes, que es mi provincia natal, dado que yo nací en Curuzú, Cuatiá. No conozco, pero así fue, nací ahí. Vamos a saludar aquí a LRA 12RN Santo Tomé, AM 780 Corrientes Santo Tomé, LT 12 Radio General Madariaga, AM 840 Corrientes General Madariaga, la Universidad Nacional del Nordeste en FM 99.7 Corrientes y FM La Chicharra 88.7 en Goya Corrientes. Saludado aquí a todas las radios amigas que están escuchando nuestro ciclo orientado en esta radio escuela. Voy a bienvenir al profe de lengua y literatura, el señorito Juan Moretti. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profe.
Bien, muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy bien, estoy aquí nuevamente conduciendo esta nave del saber secundario, ¿no? ¿Cómo arrancamos este nuevo ciclo? Son nuevas propuestas, ¿no es cierto?
Sí, las nuevas propuestas que vamos a hacer tienen que ver con maneras de pensar acerca de los temas que se dan en la escuela, que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de la propuesta de hoy, no están cerradas. Y es algo que me parece que es muy interesante porque lleva a la reflexión, no solo a la escucha, al aprendizaje, sino también a la reflexión y a la reproducción de ese conocimiento y para apropiárselo, ¿no? El tema de hoy va a ser la pregunta de si se puede llevar a juicio a un libro.
Wow.
Si se puede poner en juicio un libro. Y lo vamos a abordar desde dos lugares. Por un lado, desde lengua y literatura, que es mi materia, y también se va a abordar desde filosofía.
Ahora, si se lleva a juicio un libro, se está llevando a juicio al autor de ese libro, ¿no es cierto?
Ahí está, ahí es uno de los factores más interesantes, porque si el autor es aquello que se está enjuiciando, entonces hay que ver cuánto de ese autor o qué cosas que se enjuician de ese autor las podemos encontrar también en el libro. ¿Es peligroso un libro? ¿Pueden las ideas de un libro ser peligrosas?
Claro que sí.
¿Pueden ser ilegales esas ideas? Eso es algo que fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, primero, para pensar en si se puede hacer un juicio a un libro, yo partiría desde la idea de que a título individual, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, hace juicio sobre los libros porque elige cuáles lee, cuáles no lee, cuáles prefiere. Hay un lugar individual donde se hacen estos juicios. Y a partir de ahí me gustaría que vayamos bastante más para atrás. Yo voy a tomar la idea del libro desde una perspectiva principalmente literaria, ¿no?
Pero usted está hablando de un libro, de un juicio en una sala de juicio, o sea, se juzga o está hablando de un juicio moral.
A título personal, va a ser un juicio, bueno, a menos que tenga una sala muy grande en su casa, va a ser un juicio moral, ¿no? Que redunda en una decisión individual. Pero también vamos a hablar acerca de juicios legales, ¿no? Donde se proscriben ciertos libros, se censuran estos libros.
Se prohíben.
Se prohíbe la difusión o se prohíbe siquiera la edición, la impresión de esos libros, ¿no? Entonces, hay dos perspectivas de las que podemos verlo. Acerca de las cuestiones éticas involucradas en ese juicio, eso ya es materia más bien de filosofía, ¿no? Pero en el caso de la literatura, que es más mi métier, digamos, la literatura tiene un tipo de lectura muy particular, porque nosotros no leemos literatura como leemos historia. Quizás podríamos pensar muy fácilmente en juicio por calumnias, si yo escribiera una biografía no autorizada de Hilda Lizarazu, digo que se pasa el día escupiendo por la ventana y pateando perros. Salgo y digo, esto debe ser leído como verdad. Entonces, si lo que estoy proponiendo en este libro debe ser leído como verdad, entonces se la puede juzgar si es verdad o es mentira, y por lo tanto si hubo mala intención, si hay un intento de injuriar y demás.
¿Y el libro, cuando es verdad, se dice que es una biografía, supuestamente?
Las biografías están por lo menos basadas en hechos reales y por lo tanto se leen como tales. Hay una cuestión de pacto de lectura, y cuando uno lee literatura suspende la idea de la verosimilitud de encajar lo que lee en su idea del mundo, ¿no? Esto tiene que ver con el pacto ficcional. Entonces, cuando hay un pacto ficcional, ¿podemos hablar de que hay ideas prohibidas, ideas inconvenientes? Acá podemos remontarnos, y ahora vamos a hacerlo, remontarnos a los orígenes de la idea de palabra escrita, de literatura escrita, pero también diría que hay ciertos juicios que se hacen. Nosotros tenemos libros que consideramos inconvenientes para, por ejemplo, para público infantil, para público joven. A veces porque son muy complicados, son muy complejos, es necesario leer muchas cosas antes para entenderlos. Pero en otros casos también hablamos de libros que no se le vendería a un menor de edad, ¿no?
Entiendo.
Entonces, ahí también hay cierto juicio que no es prohibitivo, pero sí es prescriptivo, ¿no? Y nos indica a quiénes puede leer y quiénes no este libro, por cuestiones que son de índole de valores, ¿no? Valores morales.
Éticos, sí. Morales, sí.
Si pensamos en literatura, tenemos que separar un poco la literatura escrita de la industria editorial, ¿no? La palabra escrita tiene una historia relativamente reciente con respecto a la idea de contar historias. En casi toda o en todas las comunidades de las que se tiene registro se cuentan historias, se han contado historias, pero la palabra escrita es mucho más reciente en la historia de la especie, de nuestra especie, digo. Entonces, en un principio, quienes controlaban la posibilidad de escribir y de leer, los medios para escribir y leer, decidían qué cosas merecían ser escritas y qué cosas merecían ser guardadas y archivadas. Durante mucho tiempo, podemos más o menos, con algunas variaciones de rigor, pero más o menos entre el siglo X y el siglo XV, hablamos de una cultura del manuscrito, donde los libros se copian, los libros, ya pensando más propiamente, ya no en papiro, ya no en tablas cuneiformes, sino propiamente en un tomo, un bibliorato con páginas escritas, se copian a través de una escuela de copistas, o sea, personas que copian caracteres de una página en otra. A veces se le agregan también a eso ilustraciones, se le agregan notas al margen, pero esencialmente el copista copia. Entonces, durante 5 siglos, los libros significaban algo que había sido producto de un trabajo muy dedicado, de mucho tiempo, de mucho recurso. Entonces eran muy pocos. Y además, no había tanta gente alfabetizada.
Y eran,
¿no?
Claro, yo le iba a decir eso, eran muy pocos los que leían también.
Claro, pero entonces, quienes tenían la posibilidad de acceder a ese conocimiento, tenían también la posibilidad de ponerle límites a quienes podían acceder a ese conocimiento, de tener libros que no estaban disponibles, libros que no se copiaban. Después, hay quienes dicen que algunos libros también se cambiaban adrede, entonces en el proceso de la copia se podían introducir errores que después se perpetuaban con las siguientes copias. Algo de esto hay, para hacer un ejemplo dentro de la literatura y dentro de la ficción, en la obra El nombre de la rosa, de Humberto Eco, donde toda la acción, este policial ubicado en el siglo XIV, si no me equivoco, sí, XIV, toda la acción ocurre en un monasterio donde hay un libro prohibido, y ese libro prohibido es un libro que de hecho del que no tenemos registro histórico, no se conservó, que sería la segunda parte de la Poética de Aristóteles.
Ah, mirá.
Se considera dentro de la ficción del Nombre de la Rosa que ese libro prohibido estaba siendo escondido para que no se difundiera lo que decía.
Ese conocimiento.
Que era, en este caso, el tratamiento de la comedia por Aristóteles. Tenemos otros ejemplos también de obras que se perdieron durante esos periodos. Por ejemplo, la obra de Safo, que era una obra de una poetisa griega, una obra muy vasta, de 10.000 versos, se supone, de los cuales solo se conservaron 70. Entonces, de 10.000 versos se conservan solo 70 por las sucesivas, los sucesivos extravíos y supuestamente también por el Papa Gregorio VII, que en algún momento hizo un edicto por el cual se quemaron la mayoría de las obras, de los libros que se conservaban de la poetisa Safo.
Safo.
Safo, con S, sí. Safo es una poetisa muy conocida también porque se consideraba la décima musa. Era supuestamente una gran poetisa que se había convertido en el canon dentro de la literatura, de la poesía clásica. A partir de más o menos 1440, cuando Gutenberg inventa o lleva a la creación de lo que la imprenta de moldes, la imprenta de tipos, todo cambia. Cambia radicalmente el modelo con el cual los libros se hacen y con el cual se distribuyen.
Claro.
Entonces, a medida que aumenta la productividad de los libros, que de pronto podían imprimir 3.600 hojas por día en vez de no sé cuántas imprimía un copista, supongo que depende de su mano, pero digo 20. Menos de 3.600 seguro. Entonces, esta aceleración de la capacidad técnica llevó a que los libros empezaran a regirse, y acá estoy haciendo un vuelo de pájaro por varios siglos, pero durante mucho tiempo a partir de ahí empezó a regirse este juicio de los libros también a través de las reglas del mercado. Un libro que se consume menos, se imprime menos y por lo tanto quedan menos copias y eventualmente se pueden perder y bueno, puede ser quedado al margen. Entonces ya no tiene que ver quizás con una decisión consciente de una persona censora, sino muchas veces
del interés del que lo está leyendo, de la cantidad de gente que lo quiera leer, ¿no es cierto?
Y también, y por qué no, de la industria editorial, porque también empiezan a aparecer a partir de la imprenta empresas como la de William Caxton, que toma los cuentos de Canterbury de Chaucer, y se genera una idea alrededor de los autores. Entonces, un autor significaba una especie de marca de estilo y marca de calidad de la obra. Si me gustó esta obra del autor, voy a querer leer otra del mismo autor. Entonces, esa firma, de pronto, ya se vuelve parte de lo que atrae a la compra de un libro. ¿Qué pasa con esto? Por supuesto, se empiezan a desarrollar también, por necesidad, leyes de protección de los derechos de autor. Entonces, estos derechos de autor también se convierten en un factor a la hora de convertir el libro en, ahora sí, una mercancía. Entonces, hay muchas maneras después de abordar la idea del libro como mercancía, hacerlo más o menos exclusivo. Tenemos varios ejemplos también locales y no locales de industrias editoriales, de empresas editoriales que buscaban que los libros fueran lo más accesibles posible porque se consideraba que el acceso al conocimiento dentro de esos libros, incluso de los libros de literatura, era un derecho al cual había que promover y que facilitar.
Seguimos con ese concepto, ¿no? Actualmente, ¿no?
Depende, ¿cierto? Quizás, depende de qué tipo de editorial estemos hablando. Hay editoriales que prefieren hacer libros, que lo que llamamos libros objeto, que muchas veces son libros que son o artesanales o que tienen algunas particularidades, son de ediciones limitadas, este tipo de cosas, que hacen que el libro sea, digamos, económicamente muy inaccesible. Y eso tiene otro valor, la idea del libro objeto, un poemario hecho a mano por el poeta, ¿no? Y firmado, y del cual se hacen 10 copias nada más.
Sí, ediciones limitadas.
Ediciones limitadas que también se rigen por leyes de mercado, en este caso sí. De poca oferta. Y también asociado a la figura del autor. Tenemos algunos ejemplos donde esta difusión de los libros, ya propiamente libros impresos, bajo un paradigma, digamos, de distribución editorial y
porque
demás.
Usted voló como 400 años así en
sí.
3 minutos, más o menos, fueron.
Fue más o menos lo que... los últimos 400 años, a partir de Gutenberg, estoy haciendo ahí un salto
pero
grande.
Pero ahora es así, ¿no? Al instante es así como una eternidad y viceversa.
Y es interesante a la hora de pensar en estos temas, ponerlos un poco en perspectiva, porque si no uno tiende a pensar en los últimos a lo sumo 100 años como si fueran toda la literatura, como claro. Si fueran toda la... y la idea del libro cambió mucho a través
del
tiempo.
Sí, usted me retrotrajo, por ejemplo, hablando de los copistas, o sea, claro. Imaginándome a esos imagino más caballeros que damas haciendo, copiando, porque me imagino que las mujeres en ese momento, en el 1300, 1200, casi no sabían escribir.
Tenían otros roles en los monasterios, tenemos excepciones a esto, también tenemos bibliotecas enteras, como la Biblioteca de Alejandría. Después en la Biblioteca de Alejandría apareció la escuela en donde estaba Hipaquia de Alejandría, una gran matemática. Las mujeres tuvieron algunos roles, pero como casi siempre, estos roles fueron más bien excepcionales, porque por norma, digamos que su rol social asignado no era tan funcional a la tradición literaria.
Aprendí que Safo, yo no la conocía, Safo.
Safo, una
voy
gran,
a buscar a
una
Safo.
Gran poeta, a pesar, y que seguimos tenemos más versos que hablan sobre lo genial que era Safo que versos de Safo.
Wow.
Porque no quedaron en la historia.
Pero no existe, no se puede leer un verso de Safo actualmente.
Se pueden leer, de los 10.000 que se sabe que escribió, se pueden leer 70 que se conservaron y son fragmentos, ni siquiera es un libro completo. Tenemos fragmentos de poemas, de libros de Safo. Y wow. Después mucha gente diciendo lo espectacular que era Safo. Así que bueno, le tomamos la palabra un poco.
Son los mitos, creó un mito Safo.
Por
Safo.
Supuesto, sí, Safo. Ella Safo la obra, quizás no tanto.
Ella Safo, bueno, perdón, ¿eh?
Con respecto a la... Gracias.
Un chascarrillo, profe. Estamos en cuarto o quinto año. Usted dice cuarto o quinto año y también pasa un año al otro así en un instante. ¿Por qué cuarto y quinto? Todo junto.
Porque es
así. Y así porque es estamos, el ciclo escuela.
Están preparados para recibir las verdades duras ahora.
Ciclo orientados o desorientados, en mi caso, podría ser también.
Bueno, tenemos algunas de las cosas que tienen que ver ahora sí con verdades duras es los intentos que hubo de contener la difusión de estos libros, ¿no? Y estos intentos fueron, bastante manifiestos durante, por ejemplo, la última dictadura militar, en donde podemos tomar, voy a tomar dos casos paradigmáticos para que podamos ver cómo se intentó, digamos, contener y reprimir este avance de una idea de la literatura como derecho y los libros como algo de acceso para la mayor cantidad posible de gente. Uno de ellos es el Centro Editor de América Latina. Centro Editor de América Latina, quienes recorremos kioscos de diarios, identificaremos muchas veces sus tapas, estas ediciones angostas, la colección Capítulo, que dejó muchas, que empezó a partir del año 66, con una idea de justamente acercar a la mayor cantidad posible de gente libros de precio muy accesible, que además no se vendían en librerías solamente, sino también en kioscos de diarios. Entonces también hacía que fueran parte de la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras que pasan a comprar el diario y se compran también un libro barato, que tiene algo de literatura argentina, literatura internacional, manifiestos artísticos, un montón de cosas que se publicaron por el Centro Editor de América Latina a partir del año 66. A partir del 67, de hecho, se empieza a hacer una historia de la literatura argentina por esta editorial en la colección Capítulo, justamente, con aportes de David Viñas, de Noé Chitrik, un montón de figuras de Josefina Ludmer, un montón de figuras de la crítica literaria y también autores y autoras, que hicieron que estas fueran publicaciones muy, muy interesantes, ¿no? Digo, alta calidad a muy bajo precio. Buenísimo. Y muy accesible. Por supuesto, esto fue perseguido durante la última dictadura y llegamos a la imagen conocida del año 80 de la quema de libros en Sarandí, donde por orden de un juez, el Poder Ejecutivo, bueno, el Poder Ejecutivo, digamos, a través de la Junta, por orden de un juez, se decide la quema de una gran parte del fondo editorial de la editorial de
esta, América Latina,
CEL. Claro, del CEL, que CEL.
Sí.
Que redunda entonces en el 30% se consideraba, y acá viene la parte en la que podemos meternos ya en el asunto de qué se considera peligroso, se consideraban ideas peligrosas, ideas marxistas, ideas peligrosas que llevaban a la subversión, ¿no? Entonces el Centro Editor de América Latina perdió una gran parte de su fondo editorial en un acto que vemos por fotos, pero además podemos ver, por ejemplo, que una parte del dictamen era que el editor en jefe estuviera presente durante la quema de libros, una cosa realmente muy lastimosa para un hombre que durante mucho tiempo llevó adelante una empresa que después continuó, por cierto, vale la pena destacar, continuó y en los 90 siguió editando. Otro caso es el de la editorial De La Flor, que también fue perseguida, también fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo y también fueron apresados sus dos editores.
Del Poder Ejecutivo de facto.
Del Poder Ejecutivo de facto, claro. Bien. Eran por decreto, sale. A partir de la prohibición de un libro en particular, que era el libro Cinco dedos, un libro sobre un libro infantil sobre cinco dedos rojos que se juntan para derrotar a una mano verde, creo, un guante verde, y se juntan y forman un puño rojo. Esto había sido tan ofensivo y había sido simbólicamente tan amenazante que pasó este libro a ser un libro prohibido, Cinco Dedos, porque venía de Berlín, del Berlín comunista. Entonces era una idea que era muy peligrosa. Entonces fue puesto, los editores fueron apresados y la editorial de La Flor, que también tuvo después otros problemas con otros libros prohibidos, fue entonces intervenida.
Los la editores, editorial de La Flor es sí. la editorial de Mafalda, de Quino.
Sí, de Quino, mucho humor de Griselda Ambaro. Mucho humor gráfico, muchas cosas para niños y niñas, una de las cuales era este libro, que parece que fue interpretado como un libro con ideas...
Temerario.
Un libro con ideas peligrosas, ¿no?
Subversivas.
Con ideas subversivas bajo el criterio de los censores. Y acá la censura viene como un tema muy grande que va a ser... mejor analizado por mi compañero también de filosofía, porque tiene una profundidad que va más allá de lo literario y se rebalsa a cuestiones actuales. Algo que sería interesante para que piensen en sus casas, y con esto cerramos, sería cómo hacemos ahora que hay PDFs, que hay circulación por internet y demás, para impedir la difusión de un libro. ¿Cómo les parece que puede reforzarse una ley que persiga la difusión de alguna pieza literaria en este momento en que hay acceso a internet en muchos lugares y también otras formas de imprimir? No es necesario ir a una imprenta para conseguir una copia escrita. ¿Cómo les parece que se puede hacer? Es un problema interesante y los invito y las invito a que lo piensen en sus casas, porque hubo varios casos de intentos de esto y sus resultados son interesantes para pensar.
Mirá. ¡Ay, llegó el recreo ya! ¡Ay! Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema prohibido en dictadura, profe. Un tema de un grupo increíble de la década del 70, que es Aquelarre. El tema se llama Violencia en el Parque.
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Sanarán en tus labios. cielos de bruma.